Hola a todas y todos, mi nombre es Jorge Cornejo Casusol, bienvenidos al podcast de Somos Ciudadanía. Esta semana trataremos sobre una reciente sentencia del Poder Judicial que en el caso de la ciudadana Ana Estrada Ugarte dispone la inaplicación del artículo 112 del Código Penal, el cual regula el homicidio piadoso, y ordena respetar la decisión de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia. Para ello, tenemos una gran invitada, Josefina Miró Quesada Galloso. Ella es abogada, periodista, defensora de derechos humanos y ha sido asesora legal de la Defensoría del Pueblo, institución que interpuso la demanda de amparo en favor de Ana Estrada Ugarte y quien ha seguido de cerca el caso.
Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación.
Buenos días, Josefina, y gracias por aceptar la invitación para hablar sobre un tema tabú, por decirlo menos. Difícil para una sociedad, más para una sociedad como la nuestra. Pero un tema necesario, porque el caso a comentar brinda esa oportunidad de ir más allá y, ¿por qué no?, pensar en un cambio normativo que nos permita hacer uso de nuestra libertad y elegir una muerte digna. Para iniciar, Josefina, por favor, cuéntanos sobre el caso de Ana Estrada y cuál es el motivo de su lucha.
Bien, la lucha de Ana Estrada no inicia hace unos meses, hace unos años, hace pocos años. De hecho, ella a partir del año 2015 empieza a reflexionar sobre esta idea. Porque es en el 2015 en el que ella, producto de un internamiento en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rebagliati, donde a causa de complicaciones en la respiración. Hay que precisar acá que Ana padece una enfermedad que se llama polimiositis, que es una enfermedad incurable, degenerativa, progresiva, que afecta a los músculos de su cuerpo. Entonces, conforme pase el tiempo, conforme pasen los días, los músculos de su cuerpo todos se van a ir debilitando, al punto que hoy día ella pasa casi las 24 horas al día postrada en una cama, pudiendo mover apenas un dedo de la mano y dependiendo de un ventilador artificial, con una traqueostomía y una gastrostomía. Entonces, es en el 2015 en donde ella, producto de una experiencia muy dolorosa, muy terrible, para quienes nos están oyendo, pueden leer su testimonio en su blog Ana Busca la Muerte Digna. Ella cuenta una experiencia que no quiere volver a repetir. Y eso la lleva a reflexionar sobre la búsqueda de su poder, su derecho, ¿no?, a decidir sobre su cuerpo, decidir sobre su vida, a decidir cuándo seguir resistiendo, ¿no?, una vida que para ella ya no es digna, cuándo merece ponerle coto, ¿no? Cuándo merece, o cuándo para ella ya ese resistir ya no es más que mera fuente de dolor y de sufrimiento. Entonces, eso genera una reflexión de varios años que desembocan eventualmente en el 2019 a querer llevar una lucha que ella venía impulsando de manera silenciosa entre amigos, familiares, incluso hasta pensó, digamos, acabar con su vida de una manera clandestina, ahorrar dinero para ir a Suiza. Buscó varias alternativas. Que nadie venga a decir que no intentó buscar una salida para incluso curar su enfermedad, porque a ella se le diagnosticó desde que tenía 12 años y hoy está en etapa avanzada. Fue a Estados Unidos a buscar algún tipo de tratamiento que pudiera frenar el deterioro progresivo de esta enfermedad, de su cuerpo, ¿no?, en general, y todo intento fue infructuoso. Entonces ella decide emprender esa lucha. Publica su blog, y es a través del testimonio y a través del poder de la palabra, a través de sus sentimientos, a través de sus ideas, expresiones, todo eso volcado en textos maravillosamente escritos, que tenían como propósito sensibilizar, creo, a quien lo leyera, sobre la naturaleza de las particularidades de su enfermedad, pero además sobre su historia de vida, sus creencias, y cómo este derecho era compatible y es compatible con su modo de vida, ¿no? Habrán personas que tendrán convicciones religiosas que de repente la eutanasia no es una vía que está entre las alternativas a buscar, pero para ella lo es. Entonces, inicia este blog El blog empieza a hacerse conocido, empieza a recibir cierta cobertura mediática y es a partir de ahí en donde tras un reportaje de Cuarto Poder, muy, digamos, conmovedor, es que llega conocimiento de la Defensoría y es el defensor del pueblo el que decide, bueno, hay que emprender la lucha de una búsqueda de una muerte digna. Hay que respaldar a Ana y en ese momento es Ana la que acepta el patrocinio de la Defensoría del Pueblo para llevar a cabo esta demanda de amparo contra norma legal y a su vez también para, digamos, hacerlo en consonancia con un mandato que era, digamos, propio de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Como órgano encargado de promover y defender los derechos fundamentales de las personas. Creo que no había institución más competente y mejor, digamos, digamos, no había mejor institución que la Defensoría del Pueblo como para emprender un caso de esta envergadura, tomando en cuenta la naturaleza en general de su mandato y sus funciones. Entonces, así es como empezamos la batalla legal, ¿no? Que ya, como tú has señalado, ha tenido un resultado inesperado, histórico, después de haber presentado esta demanda de amparo en enero del año pasado, ¿no? Un año después se llevó a cabo la audiencia, 2 meses después, el resultado.
Ahí, Josefina, una consulta para tener mayor entendimiento de las personas que nos pueden escuchar. ¿Podrías decirnos qué es eutanasia y a qué se refiere el artículo 112 por el cual se pide su inaplicación?
Perfecto. Acá es cierto que se utilizan varios conceptos como si fueran sinónimos de manera intercambiables y no es así, ¿no? Hay que establecer algunas diferencias conceptuales y eso es algo que está incluido, por si es que alguien quiere profundizar en el tema, en la demanda de amparo contra norma legal que presentó la Defensoría del Pueblo. Lo primero que hay que definir es la eutanasia. La eutanasia se define como aquel procedimiento médico en virtud del cual un profesional de la salud deliberadamente le causa la muerte o pone fin a la vida de una persona que expresamente lo solicita a causa de dolores, sufrimientos de índole psicológico que derivan de una enfermedad, incurable, ¿no? Que es fuente de estos dolores. La eutanasia, como su nombre lo dice, deriva del griego buena muerte, ¿no? Es decir, es una muerte dulce, es una muerte, si cabe el término, sin dolores, sin sufrimiento. Esta eutanasia es una especie del género muerte digna. El derecho a una muerte digna es un concepto que desde la Defensoría del Pueblo, digamos, parte de la demanda era que esto fuera reconocido como un derecho fundamental, que aunque no está contemplado expresamente en la Constitución, deriva del artículo 3 de la Constitución que habla de derechos innominados, es decir, de derechos que no están expresamente escritos en la Constitución, pero que derivan de la dignidad humana. Y nos inspiramos mucho en el caso colombiano, donde sí desde 1997 se reconoció como derecho, el derecho fundamental, el derecho a una muerte en condiciones dignas. ¿Y en qué consiste? Es el derecho que tenemos todas las personas, ¿no? Las personas de decidir cómo intervenir en nuestro proceso de muerte cuando producto de una enfermedad, ¿no? Consideramos que seguir prolongando esa vida, ¿no? Seguir subsistiendo es incompatible con nuestra idea de dignidad. Entonces, fíjate que en la muerte digna lo que importa es la voluntad del titular de esa vida. ¿Qué es lo que quiere esa persona? Podría querer la eutanasia, pero podría no quererla y podría considerar que de repente el que se le desconecte de medios de soporte vital es la muerte, es, perdón, es la solución a través del cual quiere enfrentar la muerte, ¿no? No quiere que deliberadamente un médico le practique la eutanasia, pero querría que simplemente le dejen morir, ¿no? Se le desconecta. O, por ejemplo, podría considerar que los cuidados paliativos son la, digamos que es la opción a seguir para dejar de sufrir, ¿no? En los últimos estadios de la vida y que le deje morir. Entonces, el derecho a una muerte digna es básicamente la facultad que tenemos las personas de poder decidir el cómo, el cuándo y el dónde morir de acuerdo a nuestras percepciones, ¿no? Y acá es algo interesante del fallo que hace poco se ha publicado, que respalda el pedido de Ana. El juez habla, por ejemplo, que cuando hablamos de dignidad es importante hablar de una dignidad autopercibida, ¿no? Es decir, no se trata de establecer objetivamente o de manera externa qué vidas son dignas o no de ser vividas, sino que la dignidad también es autonomía. La dignidad es que cada persona pueda también sostener o digamos, considerar que su vida, ¿no? Que una prolongación de su vida en un determinado momento ya deja de ser digna para sí, porque es fuente de dolores, porque es fuente de sufrimientos, porque ya no es vida esa vida para esa persona, ¿no? Porque la vida no es solo biografía, perdón, no es solo biología, es también biografía, ¿no? Entonces, la vida no es subsistencia, la vida no es simplemente respirar y que te lata el corazón, la vida es más que eso, ¿no? Es una vida digna de principio a fin. Entonces, todo eso, digamos que lo ha reconocido el juez, está también detrás del derecho a una muerte digna. Entonces, y luego se habla de suicidio asistido, por ejemplo, ¿no? Que es básicamente que una persona asista, ¿no? A un tercero que le solicita acabar con su vida y que quiere, por eso el término suicidio, ¿no? Es decir, que no es que está induciendo a esa persona o que no es que le está sembrando la vida, sino que esta voluntad de querer acabar con la vida ya ha sido decidida por esa persona, por el titular de la vida que quiere suicidarse, pero que no lo puede hacer por sí solo. Entonces necesita la asistencia de un tercero que le pueda ayudar en ese cometido. Por ejemplo, que le provea de fármacos, ¿no? Y que esa persona, digamos, es una intervención de un tercero porque esa persona no lo puede hacer por sí sola. Por eso es asistido. Y eso está, por ejemplo, penado también en nuestro Código Penal, en el artículo 113 del Código Penal, que se llama la ayuda o instigación al suicidio, que regula tanto la ayuda de ese tercero en asistir a la persona que quiere suicidarse, pero que no puede hacerlo por sí solo. No tienes que comprobar que está en una enfermedad, no tienes que comprobar que tiene, digamos, qué sé yo, dolores intolerables, como sí ocurre en el caso de la eutanasia, ¿no? De ahí que la eutanasia es diferente porque no solamente compromete la libertad de una persona de decidir acabar con su vida, sino que esa persona está sufriendo y lo que quiere es tener una muerte sin dolor, una muerte sin sufrimiento. Porque eventualmente somos seres mortales y vamos a morir. El tema es cómo queremos hacerlo, cómo queremos enfrentar ese desenlace fatal. Y por último, ya el último término es el que tú hiciste referencia, ¿no? El artículo 112 del Código Penal es el homicidio piadoso, el delito de homicidio piadoso. La terminología es distinta, pero en la práctica lo que regula ese delito es el contexto de la eutanasia. Es decir, el que, la única diferencia, digamos, es el que lo hace el móvil, ¿no? El móvil del autor, ¿no? No necesariamente tiene que ser un médico, puede ser cualquier persona, esas son apenas algunas diferencias sutiles, pero la persona que quiere morir o que pide acabar con su vida, si sí está en una condición como la descrita en la eutanasia, ¿no? Que tiene una enfermedad incurable, que tiene además fuentes, perdón, que es fuente de dolores intolerables, dolores físicos y o psicológicos, que lo pide expresamente, pero en el caso del autor que comete este delito, puede o no ser un médico, es cualquier tercero, y lo hace por razones de piedad, ¿no? No hay móviles egoístas o no hay móviles, digamos, digamos que no sean más que el moverse, ¿no? Por esta sensación o por esta, qué sé yo, este móvil de comprender el dolor ajeno, ¿no? Y querer básicamente materializar ese pedido, ¿no? Que es expreso, que tiene que ser expreso.
Y en esa expresión de voluntad, ¿cuál es el rol del Estado?
El Estado tiene obligaciones nacionales e internacionales para con la protección de derechos fundamentales. Eso quiere decir, por ejemplo, que el Estado tiene una obligación de promover el derecho a la vida de las personas. Ahora, el derecho a la vida digna de principio a fin, ¿ya? Y acá esto es importante porque hay una, digamos que, discusión que hay quienes consideran que la eutanasia es inconstitucional porque va en contra del derecho a la vida, ¿no? Lo primero que hay que señalar es que el derecho a la vida no es un derecho absoluto. Lo segundo, que el derecho a la vida es un derecho y no una obligación, no es un deber. Lo tercero es que se trata de una vida biográfica y no biológica, que no basta con decir que el Estado tiene que promover que las personas subsistamos. No, tiene que promover una vida en condiciones de dignidad de principio a fin. Y de eso trata el caso de Ana Estrada. A veces las personas no se dan cuenta que la muerte es parte de la vida y que lo que busca Ana es vivir hasta los últimos momentos de su vida en dignidad, sin dolor, sin sufrimiento, sin estar sometida a tratos crueles e inhumanos, que es lo que eventualmente la enfermedad la va a llevar. Y lo que ella quiere es evitar ese desenlace doloroso, esa situación de tortura que podría incluso calificarse de eso. Entonces, la obligación, como te digo, es de promover el derecho a la vida, pero promover derecho a la vida en condiciones dignas. Y si nosotros nos remitimos incluso a tratados internacionales que hablan del derecho a la vida, podemos ver que, cuanto menos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional, cuando se desarrolla el contenido del derecho a la vida, el Comité de Derechos Humanos que lo interpreta, lo que ha dicho es que el Estado tiene una obligación de no generar muertes no deseadas. Que los países, los estados parte del tratado pueden, si es que así lo regulan, contemplar el supuesto de la eutanasia, es decir, que en casos extremos, efectivamente, en donde la persona está agonizando o tiene una enfermedad mental y los médicos pueden practicar la eutanasia, en esos supuestos la obligación del Estado es asegurar que esa voluntad no sea viciada, que esa voluntad no sea producto de un estado transitorio o de una desesperación de ese momento que luego podría desaparecer. Y de ahí la importancia de establecer en un protocolo debidamente regulado, institucionalizado, por ejemplo, el consentimiento informado, de demostrar que la voluntad es permanente, que la voluntad ha sido el resultado de una reflexión, de información puesta a disposición del titular de esa vida. No hay voluntad más libre que aquella que es informada. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es proveer, suministrar de información a la persona que quiere tomar esa decisión. Tiene que promover salvaguardas y garantías, pequeños como candados, que permitan evitar situaciones en donde, por ejemplo, producto de presiones externas o de familiares, qué sé yo, la persona tenga esta ideación de querer acabar con su vida cuando de repente no es lo que quiere, qué sé yo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, se establecen garantías para que tú puedas mostrar tu voluntad de manera reiterada, ¿no? Que puedas un comité interdisciplinario, una junta médica, evaluar tu estado de salud mental, por ejemplo, ratificar que efectivamente esa es tu voluntad y que no es algo que en ese momento has querido hacer porque hay una situación de desesperación, ¿no? Entonces, en el caso de Ana, es uno de esos casos más contundentes, porque tienes una persona que ha vivido años de años, no solamente con esta enfermedad, sino con esta voluntad, que ha mostrado a través de distintas plataformas, que ha escrito, que ha reiterado, es una reflexión ponderada. Ella se ha informado reiteradas veces sobre qué significa esto de la muerte digna, cómo es esto de la eutanasia. Ha buscado muchas alternativas. Entonces, que no es un tema transitorio, no es que está en depresión y quiere morirse, ella quiere vivir dignamente de principio a fin. Y de eso va la muerte digna. Entonces, como te decía, para cerrar la idea, las obligaciones del Estado, principalmente en esa materia, es asegurar que la voluntad del titular de esa vida sea realmente real, valga la redundancia, ¿no? Que sea informada, que sea expresa, que sea indubitable.
Y para el caso de Ana Estrada, ¿qué es lo que sigue? Más que para cumplir una sentencia, para cumplir con la voluntad de morir dignamente. ¿Qué es lo que viene?
Bueno, lo primero es señalar que no es lamentablemente una sentencia firme y eso implica que está sujeta a la posibilidad de que las partes demandadas puedan apelar, es decir, el Ministerio de Justicia, los procuradores del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y de Salud, que son las partes demandadas, pueden apelar. Y acá quiero hacer hincapié en el pueden porque no están obligados. Y de hecho, el reglamento de la defensa pública lo que dice es la inconducta funcional. Uno de los supuestos de inconducta funcional pasibles de sancionar, ¿no? De generar una sanción en los procuradores, es que los procuradores digamos, no impugnen el fallo si no tienen justificación. Es decir, que lo hagan injustificadamente. Eso quiere decir, contrario sensu, que podrían no apelar, dejar con sentido el fallo, si es que justifican debidamente a través de un informe. Entonces, nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, eso es lo que nosotros invocamos. Los titulares de la institución, el ministro de Justicia, el ministro de Salud, han salido ya a respaldar el fallo. Han dicho incluso que los procuradores no deberían apelar, porque se trata en este caso de un fallo que ratifica, que reivindica derechos humanos. Ellos, como procuradores representantes del Estado, que están obligados internacionalmente a respetar y promover y garantizar derechos humanos, no pueden ir en contra de esa línea, no deberían ir en contra de esa línea, sería absolutamente arbitrario. Entonces, invocamos a que los procuradores vayan en ese sentido y dejen consentir un fallo que no es más que la expresión de derechos fundamentales finalmente reconocidos por el Estado, ¿no? En este caso de Ana, pero que esperemos pueda sentar un gran precedente para casos futuros que estoy seguro que los hay.
Aquí nos compartimos esa invocación que realizas a los procuradores de no apelar para poder dar por sentado ya esta reivindicación de derechos. Y una sentencia tiene efectos jurídicos, vale decir, es obligatorio para dos partes. En este caso, UNAN Estrados, el Estado, es representado a través del Ministerio de Salud, E-Salud, del Ministerio de Justicia. Pero, ¿consideras que este tema podría trascender y dar pie, que sea una oportunidad de reflexión en el Congreso para poder regularlo?
Sin duda, sin duda. Yo creo que es un primer peldaño para poder debatir seriamente en el espacio deliberado por excelencia, el Congreso, sobre los alcances del derecho a una muerte digna. No solamente hablar de la eutanasia, que sin duda en este caso, en el caso de Ana Estrada, ella ha decidido que sea la eutanasia la vía a través de la cual va a ejercer su derecho a una muerte digna, sino hablar en términos, digamos que más generales sobre la naturaleza del derecho a una muerte digna, que ya el juez lo ha reconocido como tal, que es un derecho, digamos, reconocido, amparado en nuestra Constitución. Y hablar sobre cuáles son esas obligaciones del Estado, cómo hacerlo efectivo, cómo garantizar, por ejemplo, que ha sido una preocupación de algunas personas, incluso del colegio médico, ¿no? Cómo garantizar la objeción de conciencia de los médicos que consideren que esta decisión es incompatible con sus convicciones religiosas o personales, cómo hacer, digamos, para verificar, ¿no? La condición que haga que determinadas personas puedan ejercer este derecho, ¿no? Tiene que tratarse de una enfermedad, quién va a verificar la naturaleza de esta enfermedad, todos lo que son, digamos, los detalles más procedimentales, eso es lo que nosotros tenemos que discutir de la mano de especialistas en la materia, que sea una mirada interdisciplinaria, que convoque tanto a especialistas de la bioética, de la ética médica, del derecho, de la psicología, de la psiquiatría, que podamos convocar a filósofos también. Estamos hablando de la vida y de la muerte. ¿Qué cosa más potente que nos invoque a nosotros a poder reflexionar sobre qué cosa es vida cuando hablamos de vida, ¿no? Podemos hablar de la muerte como si fuera algo ajeno a nosotros, ¿por qué le rehuimos tanto, ¿no? Yo creo que lamentablemente el contexto de la pandemia nos ha acercado a una muerte, a la muerte en general, pero de una manera fría, sorprendente. No estamos acostumbrados a hablar del duelo también, cómo procesar el duelo. Y no quiero que con esto se malinterprete con que se está haciendo apología de la muerte o algo por el estilo. Creo que es importante hablar de la muerte porque es parte de la vida. Entonces, el problema es que solemos esconder este tema debajo de la alfombra, ¿no? Que solemos evitarlo, rehuirlo, porque creo que se entiende que tenemos un temor latente de enfrentarlo, sea en nuestro caso, sea de un familiar. Entonces, creo que lo más saludable siempre es hablar de ello. Cuanto más hablemos de ello, más estaremos, digamos, dispuestos a saber cómo enfrentarla. Y además también discutir sobre cómo queremos nosotros transitar hacia esa muerte que eventualmente, mañana, hoy, en muchos años, qué sé yo, pero no sabemos cuándo, pero hoy es Ana, pero el día de mañana puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquier persona. Y creo que es importante que podamos, digamos, aproximarnos a la historia de Ana con esa empatía que nos permita saber de que el día de mañana puede ser un familiar cercano. Y no hay nada más doloroso, y te lo digo porque lo he vivido también, que ver a un familiar sufriendo sabiendo que esa persona no habría querido estar en esa situación. Y creo que nuevamente también, digamos, ponerle coto a las hipocresías, porque en la práctica, lamentablemente, no es inusual que ocurra, ¿no? Digamos que sea la eutanasia mal llamada pasiva, ¿no? De que desconectan a una persona de los medios de control vital, de un ventilador. Ocurre eso en la clandestinidad. Entonces, ¿qué mejor manera de poder develar esa realidad que ya ocurre regularla y establecer esas garantías o esas salvaguardas para que efectivamente se trate de actos que son producto de la voluntad del titular de esa vida, ¿no?
Josefina, muchas gracias por tu participación y por el trabajo que realizaste en este caso, desde tu cancha, en el momento de interponer la demanda de amparo en favor de Ana Estrada y después de ello. Un mensaje final en esos últimos minutos.
Sí, bueno, primero agradecerte la invitación y el generar espacios de discusión, porque te digo, y lo voy a seguir reiterando, ahora hay una victoria legal, jurídica, ¿no? Pero incluso antes del fallo, lo que siempre reiteraba es que ya es una victoria estar hablando de este tema, más allá de los tribunales, más allá de los juzgados, ¿no? Más allá de las aulas, ¿no? Hablarlo en el debate público. Hablarlo en nuestra familia, hablarlo en espacios diversos de socialización, ¿no? Que esté en las portadas de los diarios, es algo inimaginable en un país como el nuestro, ¿no? Entonces, es una victoria sin precedentes el que ya estemos hablando de ello. Y eso implica también despejar tabúes, despejar dudas, ¿no? Repensar sobre nuestras convicción religiosa y si es compatible o no también con esa empatía que nos permite entender que a pesar que quizá nosotros no seamos, digamos, no querramos esa opción para nosotros porque es absolutamente válido, entendemos que la otra persona sí lo quiera, ¿no? Necesitamos una alta cuota de empatía para entender historias que no son las nuestras, pero que deberían llevarnos a entender mejor esa situación. Creo que no hay nadie más autorizado que la persona que lo vive para decidir sobre su vida, ¿no? Creo que es hasta un poco paternalista o un poco bastante mezquino decirle a esa otra persona, sigue resistiendo los avatares de la vida, ¿no? Sigue tolerando los dolores, ¿no? Porque ya llegará el momento en el que partirás, ¿no? Eso, para mí no hay nada más mezquino, ¿no? Creo que lo que necesitamos es escuchar el testimonio de las personas que lo viven y comprender. Y bueno, y ahora a la victoria del debate público tenemos un antecedente jurídico impensable. Yo todavía lo sigo procesando. Es una esperanza que para en general las abogadas nos devuelve la esperanza en el sistema de justicia de nuestro país, ¿no? Que es posible hacer derecho, un derecho que es justo, ¿no?
Muchas gracias y esperamos compartir nuevamente un espacio desde Somos Ciudadanía. Este ha sido el episodio del podcast de la semana Por una muerte digna, entrevista a Josefina Miro Quesada Galloso. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Spotify, Instagram, Twitter, TikTok y Facebook como Somos Ciudadanía. Hasta la próxima.